Sí, realmente damos gracias a Dios constantemente por la iglesia aquí y la manera en la cual que ustedes sí cantan. Eso sí, me da mucho gozo. Y también gracias a Dios por estos bellos días juntos y hermosos días en la ciudad de Hermosillo. Muy especial los hermanos que han llegado desde lejos, pues muy bonito estar en armonía juntos. Cuán bueno, dice los salmos, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos conviven en armonía. En estos días, pues hemos enfocado en la reforma siglo XXI. ¿Cómo es que Dios va a obrar la reforma siglo XXI ahora entre nosotros y en todo el mundo? Pues la reforma que celebramos es la reforma que Dios hizo en el primer siglo. Vamos a leer de Hebreos el capítulo 9. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos escuchando Hebreos 9. Dice, ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de un santuario terrenal. Quizás todos puestos de pie, vamos a escuchar el resto de este pasaje, comenzando con el versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, y vamos a parar aquí, pueden sentarse, hasta el tiempo señalado para reformar todo, dice. Oremos juntos. Ayúdenos, oh Señor, ver la reforma del siglo, el primer siglo, cuando Cristo Jesús vino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios ha estado obrando en su iglesia alrededor del mundo entero. Podemos ver las obras del Señor entre nosotros, pero también Dios está haciendo su reforma en diferentes partes de todo el mundo. Y en esto debemos recordar que siempre la iglesia está reformándose. También podemos hablar de diferentes siglos. No solamente es el siglo XVI, pero Dios estaba obrando en su iglesia, en el mundo, en otros siglos. El siglo IV, pues fue una obra muy grande con Agustín y otros. Y nosotros estudiamos ya algo sobre Atanasio y su fuerza para mantener la doctrina sana. Y por supuesto, el siglo XVI fue un siglo importante, pero también hubo Carey, como hemos estudiado algo sobre William Carey, también Spurgeon y Abraham Kuyper, y en nuestros días, pues, Juan Samuel Bunza, alguien que Dios usó en una manera muy grande por radio y entrando con los mensajes en muchas diferentes partes de Latinoamérica. Dios está haciendo el mismo entre nosotros hoy, una gran obra de reforma hasta hoy día. Las verdades de la soberanía de Dios y su gracia fueron marcadas con fierro candente en mi corazón hace como más de 45 años. Y estas palabras de Spurgeon aún retumban en mi mente. Hace mucho dejé de contar cabezas. La verdad generalmente está entre la minoría en este mundo malvado. Tengo fe en el Señor Jesucristo para mí mismo, una fe marcada en mí como si fuera con un fierro candente. Le doy gracias a Dios que creo lo que creeré, y aun si lo creo, yo solo. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad hasta nuestras uñas. Hay muchos ahora, y no estamos solos. Dios está haciendo una obra grande en muchas partes. Y este pasaje es importante, y vamos a enfocar en una sola palabra de este pasaje realmente. Y vamos a ver la reforma del primer siglo, y después mirar un poco la reforma del siglo XVI y la reforma siglo XXI. Entonces vamos con esto, un mensaje que se centra en la palabra traducida reforma. En su pasaje de Hebreos 9, el versículo 10, hay esta palabra reforma, o nueva era en algunas versiones, o hacer recto, o como tenemos en la Biblia de las Américas, hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo vino. Reforma, en el sentido de reconstruir. La venida de Cristo involucró un reformar por completo la estructura de la religión de Israel. Entonces tenemos aquí una palabra que significa que por medio de esta obra de Cristo, pues tenemos una corrección de todas las cosas. Hacer derecho, correcto, así hacer todo en un sentido, como usamos esta palabra, ortopédico, pues como un médico, enderezando un hueso fracturado o un brazo así para lograr una reforma. Cambia lo que está torcido. Entonces, con esto, entramos ahora con el primer punto de nuestro mensaje, y quizás es el punto tan fundamental para todos nosotros. No estamos aquí como un partido de la reforma del siglo XVI, y tenemos nuestros campeones y contra los demás que tienen sus campeones. Estamos nosotros aquí con la reforma del siglo, el primer siglo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. La reforma, siglo primero. ¿Qué significa esto? Sabía que el Espíritu Santo nos cuenta de una reforma del siglo primero. Sí, cuando vino Cristo. Todo el sistema sacrificial del pacto del Antiguo Testamento nunca pudo abrir el camino, el paso al lugar santísimo. Todo ese sistema antiguo tenía su falla. Podemos mirarlo con cuidado, pero desde un principio fue diseñado para apuntar algo por venir, o quizás mejor decir, alguien que quitaría efectivamente el pecado y derrumbaría la barrera entre Dios al hombre y el hombre. Esa realidad llegó en Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, cuya muerte logró el verdadero sacrificio al que apuntaba los sacrificios del templo. Todo fue preparación para ese momento. Cristo vino. Nuestro autor de este pasaje aquí nos dice que ahora, es decir, en este siglo I, el primer siglo, las leyes con respecto a la comida y la bebida, los baños rituales, como los sacrificios pertenecían a lo externo y no lo interno y esencial. Estas formas fueron hechas hasta el tiempo en que vino Cristo. Cristo es la reforma. Cristo es la reforma. Esto sí tiene que marcar en la mente. Cristo es la reforma. La palabra en nuestro texto del original tiene que ver con lo ortodoxo, es decir, poner todo en orden correcto, enderezar. En el primer siglo había tanto external, las religiones tratando de comprar la salvación, la manera de vivir con más obras así para agradecer a los diositos y todo esto, un mundo de méritos, pero todo fallaba. Y ahora vamos a mirar la reforma del siglo XVI. La obra de Dios fue una obra grande. El mundo fue corrompido con el pecado, pero la iglesia también era corrupta, declarando nuevamente una salvación a través de las obras, una religión hecha por el hombre. Y ustedes recuerden el asunto de la venta de las indulgencias y todo esto, como fue una cosa en la iglesia horrible. Así puede pecar como quiere por esto y otras monedas. Pero en ese entonces naciones nacían de un día para otro. Lutero, Calvino, Knox, Cranmer, Ridley son solamente algunos de los hombres que Dios levantó para predicar el Evangelio a las naciones. Y hemos hablado un poco en estos días que Cipriano de Valera, Catiodoro de, ¿cómo es? ¿Qué son? Catiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los traductores de la Biblia, y también Valera de las instituciones de Calvino, hombres que predicaron y sufrieron por el Evangelio. Fueron hombres de acero. Miles fueron convertidos al Señor por medio de los sufrimientos de ellos, llenando, en un sentido, toda esta obra de Cristo para extender el mensaje de Cristo. La increíble obra que hizo Dios a través de sus siervos fieles en esos tiempos causó el redescubrimiento y la nueva publicación del Evangelio del Nuevo Testamento puro. Una obra de Dios a través de ellos. El gran historiador Philip Schaff, él tiene 8 tomos de la historia de la iglesia, y realmente como buen historiador, él escribió esto. La Reforma fue una republicación del cristianismo primitivo y la inauguración del cristianismo moderno. Esto lo convierte en la época más interesante y más importante de la historia de la Iglesia, aparte de la Edad Apostólica. Fue una obra de Dios. Pero había algo también en todo esto. Había una unión entre los hermanos. En la teología, quizás podemos, con los que están aquí, algunos pueden decir, Lutero tenía una posición diferente que Calvino en esto, y otro Knox en esto, y cosas, pero realmente había unidad en las grandes doctrinas sobre la Trinidad, sobre la gracia soberana, sobre la bella. Obra redentora de Cristo. Yo tengo este privilegio, como he hablado, de tener una clase con los niños de nuestra iglesia los miércoles, con el catecismo, y esto sí me da mucho gozo con ellos. Y pues la pregunta que ellos han aprendido muy bien, o la respuesta muy bien, es esto de del catecismo. ¿Quién es el redentor de los escogidos de Dios? ¿Quién es el redentor de los escogidos de Dios? Y ellos responden todos, el único redentor de los escogidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre y así fue, y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una persona para siempre. Esto sí, las doctrinas así de la gracia de Dios, la persona de Cristo, la obra de Cristo, es algo que todos ellos tenían así en común. ¿Notó la profundidad de teología en esta respuesta? Esto sí, hay mucha teología en esto. Podemos estudiar y tener una clase de 6 meses sobre solamente estas enseñanzas de esta respuesta. Construida sobre los apóstoles y profetas, toda la Iglesia universal es una sola en Jesucristo, nuestro glorioso Redentor. Las grandes solas. Seguramente ustedes tienen estos así como parte de sus enseñanzas, pero creo que es bueno notar las 5 solas. Creo que estas 5 solas realmente nos dan el fundamento bíblico de la Reforma del siglo XVI. Así vamos a ver. ¿Cuál es la primera? Sola Escritura. Vamos bien, todos. Nosotros tenemos en nuestra iglesia lo que se llama Reformation Hall, que es la sala grande para las comidas y cosas, y allá tenemos las 5 solas, allá alrededor, allá, y comenzando a la entrada a escuchar la palabra de Dios es sola escritura, y solamente las escrituras nos da la enseñanza de Dios, no es nada más. Solamente lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y nosotros no podemos poner nada al nivel de las Sagradas Escrituras. Sin importar cuánto peso le damos a las opiniones y formulaciones de los hombres, incluso a los concilios de la iglesia o las confesiones de fe, arzobispos o cardenales, todos pueden errar. Todos tienen que ser juzgados por la palabra de Dios. Me encanta cómo comienza nuestra confesión de fe bautista de Londres. Las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento de la salvación, fe y obediencia. solamente la Biblia. Esto sí es la autoridad. Y la segunda es la sola gracia. ¿Qué significa? Que la salvación es por la gracia, inmerecida. La salvación, aun la fe y el arrepentimiento, son dones que Dios nos ha dado. No es nada en nosotros. Y debemos confiar solamente en Él. Lutero los descubrió en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Solo la fe nos conecta a Jesucristo. Ni es la fe una obra que es parte de nuestra redención. Es la fe que nos da la unión con Cristo como un regalo de Dios. Él nos ha dado este regalo y nosotros podemos entonces confiar solamente en Cristo. Y es solamente en Él, con su obediencia activa, que Él cumplió con toda la ley de Dios en nuestro lugar, y con lo que los teólogos llaman la obediencia pasiva que Él sufrió en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Cumplió perfectamente la ley de Dios. Y solo Cristo es nuestra justicia. Y ahora, el quinto punto de esto, solo Deo gloria. ¿Qué significa? Solo a Dios le pertenece toda la gloria. Y nosotros debemos recordar que la Reforma del siglo XVI puso todo en orden para la gloria de Dios. La iglesia corrompida fue puesta, cambiada, transformada. Y ahora, el tercer punto. La reforma del siglo XXI. Nosotros, ¿cómo es ahora? ¿Qué es que debemos hacer? Dios está obrando hoy en día para poner todo en orden, enderezando lo torcido. Lo que escuchamos en estos días de sus iglesias, lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho aquí, en Hermosillo. Hay buenas noticias. Podemos comenzar que hay buenas noticias con el Evangelio de una reforma para todas las diferentes razas y personas, y nosotros podemos confiar que Dios está haciendo una obra entre todos. Y brevemente vamos a tocar este asunto de las diferentes personas, la familia, las iglesias, las ciudades y el cosmos. En nuestro mundo vemos enfrentamientos de hombre contra hombre, partidos políticos, equipos deportivos pelean, grupo contra grupo. El racismo sigue siendo una plaga. Es una realidad todavía, desafortunadamente. Muy a pesar de todas las leyes y la educación dirigida para acabar con ello. ¿Cómo poner todo esto en orden, poner todo recto? Tenemos la única respuesta, porque el Evangelio, en el Evangelio de Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto ha cambiado todo. Tenemos una comunidad en Cristo sin clases. Tenemos que llevar este mensaje a todas personas. estamos arreglando lo malogrado. Nosotros tenemos la respuesta en este mundo, en este siglo XXI. Los políticos siempre hablan del progreso. Siempre tienen las promesas. Pero el Evangelio cambia las personas. Esto realmente es el cristianismo reformado. Nunca puedo olvidar la primera vez de ir a Israel, y quizás he hablado con algunos de ustedes de esto, que claro, yo estaba predicando allá en el campamento de la iglesia que ellos tienen allá en Haifa, y después el viernes en la atardecer, en la noche, pues llegan dos congregaciones que hablan árabe y cristianos palestinos. Y ustedes, pues en el año 95 había mucho de este asunto de los palestinos matando a los judíos y los judíos, también pues este asunto de odio entre ellos. Pues llegaron dos autobuses allá llenos de los palestinos cristianos. Y mientras que yo estaba tratando de predicar, porque muy difícil, porque están traduciendo a hebreo de inglés, y de allá va árabe y de allá a ruso. Entonces, pues uno está escuchando esto y esto y esto, y otra vez, ¿qué voy a decir? Pero yo noté que ellos estaban llorando calladamente por toda la congregación. Yo, sabiendo que no, pues no fue algo de mi sermón con algo de poder de entrar en esto, porque tan difícil, yo estaba luchando con el mensaje con cuatro traducciones así. Y después pregunté a Baruch, ¿por qué están llorando? Y él dijo, pues esto casi ocurre todas las veces. Ellos llegan y a realizar, los judíos como los árabes, los palestinos, pues es el único lugar en Israel donde expresan este amor. Abrazan y muestran el amor en Cristo. Nosotros realmente tenemos este mensaje que puede cambiar las personas. De miles de años podemos hablar peleando con uno contra el otro, pero en Cristo así llegan con amor. Es una transformación por medio del Evangelio que tiene una fuerza y habla al siglo XXI. No hay lugar para el racismo en la fe cristiana. Y nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar el mundo del racismo. Ahora, una palabra breve sobre el asunto de la familia. Nosotros tenemos este mensaje que puede cambiar las familias. Pues vivimos en un mundo decidido a destruir la familia que Dios ha diseñado. Quizás hay dos ideas que quiero mencionar, dos ideas equivocadas en nuestras culturas ahora. No sé si esto ha llegado aquí, pero hay el asunto de que el matrimonio del mismo sexo, eso no puede funcionar. Pero así están empujando esto en todos los países, creo. Y otra idea equivocada, una de las grandes mentiras de este mundo, es que los hombres son superiores a las mujeres. Y es una idea que causa que las mujeres traten de ser hombres. La reforma del siglo XVI. Anunció desde los techos que Dios creó al hombre varón y hembra a su propia imagen. con un rol distinto, pero igualmente hechos a la imagen de Dios. El compañerismo y la sexualidad del amor matrimonial tan distorsionados en nuestro mundo hoy en día es restaurado en su belleza en Cristo Jesús. Sí, Señor, nosotros tenemos este mensaje que puede cambiar las familias alrededor de nosotros que están sufriendo. Tenemos un mensaje glorioso para poner todo en orden. La reforma para la familia es para usted también hoy día. Y quiero también mencionar rápidamente o brevemente noticias que hay para la iglesia con este mensaje de poner las cosas en orden. La iglesia, o mejor dicho, la iglesia, las iglesias de los el primer siglo y el siglo XVI experimentaron pues una reforma a enderezar de las cosas. Y pueden recordar que la iglesia en el primer siglo tenían estos fariseos y saduceos, y la iglesia del siglo XVI tenía sus papas y monjes, y habían torcido la palabra de Dios. En el siglo XVI, la venta de las indulgencias todo esto, y hoy tenemos en iglesias evangélicas que para ser un cristiano es una oración, así toma la mano así, y pues ya es cristiano. Puede que estén limpios por fuera, pero no por dentro, si nunca han sido lavados por la sangre de Jesucristo, el sumo sacerdote. No es por nuestras buenas obras y piedades. Y a veces, aun como cristianos, pensamos que nosotros ya, pues con nuestras buenas obras, podemos vivir así mejor que los demás por nuestras buenas obras. Quiero enfocar unos pocos minutos en un pasaje de Zacarías 3. Voy a notar algo de este pasaje. Uno de mis compañeros de estudios en la universidad, Raymond Dillard, llegó a ser profesor del Antiguo Testamento en el seminario de Westminster en Filadelfia. Y él, por supuesto, profesor también, enseñaba hebreo. Y aunque Ray ahora está con el Señor, su predicación aún habla de la reforma de la iglesia. Hay recuerdo de un sermón memorable de Zacarías 3, donde habla del Señor mostrándole a Zacarías una visión del sumo sacerdote Josué, parado ante el ángel del Señor en el día de Yom Kippur, el día de expiación, en el lugar santísimo. Puedo leer de este pasaje y ver este cuadro allá del sumo sacerdote como un erudito distinguido del Antiguo Testamento. Rey enfatizó el proceso intenso de limpieza que tenía que observar el sumo sacerdote. Escuchen cómo fue este asunto. Antes de prepararse en este lugar santísimo, en la presencia misma y ante la cara de Dios, el sacerdote pasaba una semana a solas. ¿Por qué? Para evitar incluso la posibilidad de tener contacto físico con algo impuro. La noche antes del gran día no dormía, sino que pasaba su tiempo orando, leyendo la palabra de Dios. Muy preparado. El gran día comenzaba con bañarse. y vestirse en lino limpio y blanco. Después de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados en el lugar santísimo, se volvía a bañar y ponerse ropas de lino blancas nuevas. El siguiente sacrificio era por los pecados de los sacerdotes, después del cual se volvía a bañar y poner otra bata limpia de lino blanco antes de sacrificar por los pecados del pueblo. Un hombre limpio, ¿no es cierto? Todo este bañarse, vestirse, entrar, salir, se hacía ante la vista del pueblo con solo una malla para privacidad, porque este hombre era su representante y necesitaba saber que todo se había hecho correctamente. Este era su representante delante de Dios. Ya puede ver el cuadro, ¿no? El hombre, cuántas veces a bañarse y toda la semana preparando esto, leyendo la palabra, limpiarse, bañarse otra vez, toda la ropa blanca, todo limpio, 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 lavado. Ahora vemos algo chocante. Cuando Zacarías vio el sumo sacerdote ante la presencia de Dios en su visión, en vez que estuviera vestido de blanco puro, las ropas del sacerdote estaban inmundas. Y el profesor de hebreo nota que la palabra hebrea que expresa inmundo en su traducción se deriva de la raíz para, y yo digo esto con cuidado, escuchen bien, se deriva de la raíz para excremento humano. Estaba viendo un sacerdote cubierto de excremento humano. Un cuadro chocante, ¿no es cierto? Pensar en estos judíos, a ver su representante limpio, limpio, y está cubierto de excremento humano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Qué podría representar esta terrible visión? El pastor de Nueva York, Tim Keller, quien estuvo presente en el seminario de Westminster cuando Ray predicó ese sermón, nos cuenta, Ray derramó lágrimas al darnos la respuesta. Zacarías estaba viendo una visión profética de cómo nos ve Dios a nosotros. A pesar de todos nuestros intentos de estar limpios, Dios ve la inmundicia de nuestros corazones, pero la gracia de Dios interviene. Pueden ver este pasaje, nos dice en el versículo 4 de Zacarías 3, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El versículo 8 tiene la frase, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, que tiene significado con la línea mesiánica, el renuevo. O el versículo 9 termina, quitaré el pecado de la tierra en un día. Nuestro Señor Jesucristo es quien ha cumplido con todo esto. En un día, Él ha quitado nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros. En mundo, a vista de Dios, pensar que Él está cubierto con vuestros pecados. Lo más sucio de nosotros, Él está cubierto con esto en la cruz. Él fue hecho pecado en nuestro lugar. Esto sí es la obra de gracia. Así fue. En un solo día Él quitó nuestros pecados, tomando el castigo de nosotros que nosotros merecíamos. Cristo es realmente quien murió por nosotros. Le pregunto, ¿qué reformará la iglesia? ¿Más reglas? ¿Más requisitos? ¿Tener monasterios? ¿Conventos nuevamente? ¿Forzar a la gente a una cosa y otra? Solamente el Evangelio de Cristo realmente puede cambiar, reformar la iglesia. Una vez que esto sí toca nuestros corazones, lo que Cristo hizo por nosotros, esto sí cambia la actitud, cambia la persona, hace una reforma en la iglesia. Tenemos que experimentar el Evangelio de gracia. La gracia soberana tocando nuestros corazones y limpiándonos de nuestros pecados. Así es la reforma de la iglesia por el Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios nos toque en su gracia para que lo alabemos y cantemos como nunca antes en nuestras iglesias para su gloria. Reforma para todas las personas. Reforma para la familia, para las iglesias. Pero ahora quiero entrar así rápidamente otra vez con el asunto de que la reforma ahora entra aún en las ciudades donde nosotros vivimos. No es solamente una cosa para este edificio cuando todos están. Nosotros así, todos casi creo, vivimos en ciudades. Pues uno de nuestros hijos, sí, vive en una ciudad que se llama Medellín. Y él, allá en Colombia, tiene un departamento, apartamento, no recuerdo cómo ustedes tienen esta palabra aquí, pero ya en el noveno piso hay puertas de vidrio donde puede ver esta ciudad inmensa de Medellín, Colombia. Las montañas atrás y la ciudad, y puede ver todo esto. En la noche es bonita, pero también en el día. Y David ha impreso con su pasión de evangelizar y orar por esta ciudad. David ha impreso en el vidrio las palabras de Jeremías 29:7 en este vidrio. Trabajan en favor de la ciudad a donde los desterré y pídeme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. El contexto de esto es interesante. En los días de Jeremías, los judíos en exilio fueron exhortados a establecerse en Babilonia. Recuerden, así bajo todo esto de Babilonia. Y ellos pues fueron enviados allá, por supuesto por Dios, soberanamente. Y la palabra dice que ellos deben casarse, tener familia, hijos, sembrar huertos, construir casas, incluso orar que la ciudad prospera. Babilonia. Los profetas falsos dijeron simplemente concéntrense en regresar a la tierra prometida, a Jerusalén. No hay que preocuparse por esta tierra, de esta ciudad. Pero la palabra de Dios llegó por medio de este hombre Jeremías. No que buscaran la destrucción de esta ciudad pagana, sino que buscaran la bendición de Dios a su favor. Este es un mandato asombroso. El Evangelio de Dios transforma, da bendiciones para las ciudades. Interesante que Pedro nos habla que somos extranjeros acá. Entonces, nosotros no debemos participar en un sentido en la impiedad de la ciudad. Debemos retirarnos del estilo de vida impío de la ciudad. Pero ¿cómo entonces podemos buscar la prosperidad de nuestra ciudad? Hermosillo, Juárez, o Ensenada, o en Bogotá, Colombia, Medellín, y todas estas ciudades. ¿Cómo es que vamos a buscar la prosperidad de estas ciudades? Y creo que debemos notar si fue necesario para ellos, y también Pedro y Pablo viviendo bajo circunstancias muy, muy difíciles, contra el Evangelio. Ellos estaban entrando en diferentes niveles, aún hasta el gobierno, entre los soldados, un mensaje entrando en todas las diferentes áreas. Traigamos una reforma a la ciudad. No somos de esta ciudad en cuanto a su pecado, pero estamos en ella. Y debemos buscar su prosperidad por medio del poder del Evangelio de Jesucristo. Una palabra para los jóvenes que están aquí. ¿Han pensado en tener una carrera donde puede entrar con el Evangelio y hacer un impacto? Por supuesto, en los medios de comunicación o en el gobierno, o maestros, ¿cómo es que pueden entrar y tener un impacto en la ciudad? Dios levantó a William Carey, como hemos oído en estos días, al comienzo del siglo XIX, para traer reforma a la India. Interesante leer de todo lo que Dios hizo por medio de este equipo con él. Él, pues, como padre de la tecnología de la imprenta en la India, trajo la ciencia de impresión y publicación a esas tierras, construyó lo que era en ese entonces la imprenta más grande de la India. Estableció el primer periódico que se publicó en un idioma oriental. Interesante que Dios lo utilizó en la cultura, en las áreas de industria, leyes, agricultura, botánica, bibliotecas, la traducción de la palabra de Dios a más de 40 lenguajes diferentes. Y en la cruzada por la vida de las viudas y los derechos de la mujer. ¿No es que Dios no puede usar los jóvenes que están aquí, cambiar la cultura, entrar con el Evangelio de Cristo? Es cierto que hay profetas falsos en nuestros días también que dicen que no es necesario. Son distintos nuestros tiempos que los de Cari o los de Pablo o de Jeremías. Hay siempre los que dicen no hay que preocuparse y entrar en todo esto. ¿Por qué esforzarnos? Pronto seremos raptados de esta ciudad. Hasta nos dan las fechas. No hay que preocuparse. Tranquilos. Vamos a salir de pronto. No hay que entrar en la cultura. No hay tiempo para hacer esto. No hay tiempo para hacer amistades, aprender los negocios o los idiomas esta ciudad extranjera. Ya casi se acaba nuestro tiempo aquí. ¿Para qué? Estudiar y aprender para hacer un impacto. pues interesante que en el siglo XVI había algunos cambios en las ciudades, aún en la sanidad y lo higiénico y todo el asunto de diseños de sistemas de desagüe y todo esto que Juan Calvino pues trabajó en esto con la ciudad. Dios sí, si Dios nos da directivas, no asimilados por la cultura, sino traigan su conocimiento de Dios a la cultura, crezcan, construyen familias fuertes, transformen la ciudad, entran con la palabra de Dios. Hay un futuro para el pueblo de Dios en esta ciudad con el Evangelio de Cristo. Ore a Dios por su ciudad. Estudie, prepárese. Porque si prospera la ciudad, usted también prospera. Hay la promesa de Dios. Y quizás nada más ahora de una palabra más. Que si Dios va a poner en orden una reforma, no solamente el asunto de perdonar nuestros pecados, no es solamente que nuestra salvación personal, pero Dios nos ha prometido poner en orden una reforma de todo lo que Él ha hecho. Nosotros vivimos en un mundo quebrado, ¿no es cierto? Un mundo que tiene tantos problemas. Pero nosotros tenemos una salvación mucho, pero mucho más grande que solamente el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha prometido restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Es una salvación completa, con la liberación o la glorificación de nosotros, hay la promesa de una liberación de toda la creación. Sí, Señor, es una salvación tan grande. La palabra en que nos hemos enfocado es la del nuevo orden o reforma, que endurece todo lo torcido, es decir, hasta el día cuando todo se arreglara y la sombra será reemplazada por la sustancia. Tenemos nosotros la esperanza de esta salvación tan grande y maravillosa. Sí, podemos tener gozo. Esta es la enseñanza reformada. Dios no cometió un error al crear todas las estrellas y todo lo que hay en el universo. Él tiene un propósito para mostrar su gloria por toda la eternidad. Y nos ha prometido la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. La gloriosa reforma de que hablamos alcanza hasta este mundo quebrado. Entonces, yo digo, involúcrese, anime a su ciudad, salte a la acción, entra con el Evangelio de Cristo. Esto sí puede cambiar donde vive. Tenemos noticias de la reforma para todos, las familias y las ciudades y las iglesias. Este es el mensaje que debemos predicar. Con esto debemos caer delante del Señor y orar, porque sin la obra de Dios no tenemos nosotros fuerzas para hacer nada. Pero sí, Cristo es la reforma. Cristo es la reforma. Oremos. Oh Señor, si somos testigos que todas las obras del hombre fallan. Pero tú, oh Señor, arreglas todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias por esta bella salvación, por este evangelio tan poderoso, este mensaje que recibimos de Cristo Jesús. Que el nombre de Cristo sea alabado. Amén.